Bienvenidos al séptimo Fireside Talk, 2 de mayo 2018. Hoy vamos a hablar más que nada de las actualizaciones que están a punto de publicarse para Nauru. Entre otras cosas, varias preocupaciones que tenemos los miembros del Nauru Task Force. La primera sería de el uso que se le están dando a los Zim Logs. La gente, por estar creando partidas de último momento, no se da el tiempo de poder leer los Zim Logs y poder crear una sesión congruente con el tema que se decidió dentro del punto de interés, y no está respetando la narrativa o el flavor que se le dio al punto de interés. Entonces están cambiando o manipulando los puntos de interés hasta el punto de que ya no tengan nada que ver con lo que era originalmente. Afortunadamente no son todos los que lo están haciendo. Son los DMs que más sesiones han estado corriendo y cada vez lentamente se han salido más de la modalidad, con la justificación de que están buscando más flexibilidad en la modalidad, que ya ofrece bastante flexibilidad, porque todos los demás que estamos siguiendo las reglas, no se nos ha dificultado el preparar una sesión o crear un punto de interés con un tema nuevo, y tampoco se nos ha limitado de ninguna forma a no poder hacer ciertas cosas. Entonces el problema aquí está en que no se están dando el tiempo para hacer las cosas bien por querer hacerlas rápido. Eso nos deja con algunas opciones para comenzar a tomar acción. La primera es forzar a que se siga la espera mínima para preparar una sesión. Spring había dicho originalmente 5 días, yo dije 3 días, nadie ha respetado eso. Son pocos los que se han dado la tarea de utilizar sus 3 días para planear y para preparar algo. La gente quiere las cosas rápido y ahora. Entonces, no podemos castigar a esta gente que no está siguiendo el formato porque los estamos dejando que se tomen estas libertades con los tiempos de preparación. Así que tenemos que reforzar las reglas con todos o esperar que estos pocos DMs comiencen a leer los logs, porque no lo están haciendo. Que comiencen a preparar sesiones congruentes, justificadas dentro de la narrativa, porque no lo están haciendo. Ayer me tocó jugar una que comenzó con una idea bastante frágil que se tuvo que ir reestructurando mientras jugábamos. No es la idea. Se entiende que también la falta de experiencia los limita un poco de esa forma, el no poder pensar las cosas en el momento e improvisar, pero por lo mismo se les está dando un tiempo de preparación. Entonces, si no se lo van a dar, la única que ocasionan es hacer las cosas mal a la larga y darnos más trabajo al Nauru Task Force. Entonces, si vemos que los DMs siguen con estas faltas, que no están entregando unas sesiones con los estándares mínimos, porque no están leyendo, porque no se están dando el tiempo de generar algo congruente, entonces lo primero que vamos a hacer es comenzar a reforzar los tiempos de espera para preparar una sesión. La idea es preparar sus sesiones en base a dos cosas. Uno, si son ideas, si va a ser un lugar nuevo que ustedes van a generar, tengan su blog de notas y hagan una lista de cosas que ustedes quieren hacer. y no intenten forzarlas o acuñarlas en los puntos de interés de otros DMs. Y no es por limitarlos, pero es porque se respete el lugar. Navero es un lugar muy grande y va a haber muchos, muchos momentos, mucho espacio para que todos puedan crear un poco. Así que intenten no manipular ni distorsionar lo que otros DMs ya han propuesto. Hay que leer los logs. Y junto con esto, vamos a implementar una idea que Cross vino sugiriendo, que en su momento yo no lo vi prioridad, pero los nuevos miembros del Task Force han querido trabajar en ello, así que se volvió prioridad a través de ellos. El nuevo canal va a ser solo para DMs, se va a llamar Scriptorium. El Scriptorium básicamente va a ser un canal donde los DMs puedan hablarnos de los lugares que han creado desde una perspectiva detrás del telón. Ellos nos van a hablar de la tipografía, del lugar que ellos imaginaron que había ahí, de la tipografía, de la topografía, perdón. Nos van a dar una descripción un poco más exacta de qué es el lugar, qué se espera encontrar, y una pequeña lista de obstáculos que pueden hallar en el lugar, o sea, como monstruos y demás. Eso, para al menos como DM, nos va a ser bastante útil cuando nos toque una expedición de la que no sabemos mucho del lugar, porque no hemos ido tanto como jugadores o simplemente para tener una segunda perspectiva, no tanto desde los logs, no tanto desde el mapa, pero sino una perspectiva dentro de la visión del DM que lo diseñó. No vamos a forzar a nadie a tener que leer eso porque está fuera de la modalidad, pero es un extra que podemos usar si queremos hacer bien las cosas. También tampoco vamos a forzar a la gente que lo tenga que hacer, pero van a ver que poco a poco más gente lo vamos a estar haciendo. A mí no me molesta hacerlo, por ejemplo. Y si eso va a ayudar a otros DMs a entender más o menos qué se está intentando hacer en los puntos de interés que he creado, adelante. Son bienvenidos de leer y seguir lo que he estado escribiendo. De la misma forma, este canal para DMs, va a haber dos canales para jugadores. El primer canal, vamos a hacer una especie de presentación de los personajes. Pueden subir la imagen del personaje, información sobre ellos. Si quieren seguir con esta onda de desarrollar los personajes dentro de los canales. Me he dado cuenta, y eso se me hizo bastante interesante, que los jugadores, después de varias sesiones, comienzan a identificarse mutuamente a través de los personajes. A lo mejor no saben nada de ti como jugador, pero ya saben las pendejadas que va a terminar haciendo tu personaje. Entonces, eso es bastante bueno. Quiere decir que al menos esa capa del juego, que es la del roleplay, que no está sustentada en ninguna parte de las reglas, los mismos jugadores ya tienen el interés de hacerlo. Hasta los más power gamers se han tomado el tiempo y el esfuerzo de invertir en su personaje de esa forma. A veces involuntariamente terminan siendo memes, como los personajes de Naurus, pero aún así fáciles de identificar. Y mientras se termine la sesión y se te quede grabado en la mente como, ese maldito cabrón, hablando del personaje, ya estás haciendo un buen trabajo como jugador, para bien o para mal. Ahora, el segundo canal que queremos implementar es un canal que todavía no tenemos el nombre, pero probablemente se llame Manuscritos. Este va a ser un espacio también para desarrollar a los personajes a través de diarios que quieran llevar. Si quieren escribir, por ejemplo, el diario de una de sus expediciones, quieren hacer sus propias escritos dentro del personaje, o sea, todo esto sin carácter. Quieren platicarnos un poco de cómo llegaron a Naveru, quieren platicarnos un poco de las nuevas amistades o enemistades que han estado haciendo con otros personajes. Este es un buen lugar y cualquiera es bienvenido a escribir lo que sea. A lo mejor le llamamos crónicas a este canal, a lo mejor le llamamos manuscritos, todavía estamos decidiendo cómo llamarlo. Springa le quiere llamar autografías, pero ya saben que Springa para él todo tiene que tener un vocabulario bien estúpidamente y necesariamente exacto. Bueno, con eso son tres de las cosas en las que se está trabajando. Junto con ello, Rashmark quiso comenzar a darles más información sobre Navero. Porque al menos los creadores, antes de crear toda la modalidad, quisimos tener una historia. Porque al final un juego de rol es contar una historia. Y no nomás inventamos, hice el mapa y lo aventamos a los jugadores, sino diseñamos una historia detrás de lo que pasó en este continente. Porque el continente apareció de forma misteriosa en Toril, así se llama el mundo de D&D en Forgotten Realms. Apareció en Toril de repente y pues te comenzó a explorar. Entonces, aunque no lo crean, hay un porqué, hay un lore detrás de Navero. Y algunos a lo mejor les serviría saber de este lore para poder ir creando sus ideas y sus lugares, ir armando el sortilegio que queremos, que los jugadores van a tener que resolver. Entonces vamos a comenzar ya se comenzó de hecho, Rashmark ya escribió ahí como unas planillas de lore que vamos a ir cambiando y revisando a la vez. Si hay gente interesada en crear ese tipo de contenido, o sea, contenido que no es reglas, que no es nada más que puro flavor, se pueden acercar a cualquier miembro del Tameru Task Force y nos pueden ayudar. A la larga esto va a ser importante, porque ya que la campaña llegue a niveles de aventuras tier 3, tier 4, tenemos que tener ya un lore pensado a nivel planar, porque ya nuestros héroes van a comenzar a afectar otros planos, van a comenzar a afectar cosas en el universo. Entonces tiene que tener una estructura sólida que todos podamos disfrutar. Porque al final de cuentas es una campaña. Por más que queramos volver la mecánica, sigue siendo una campaña. Bueno, pues esas son las cosas que está trabajando el resto del Task Force. Por lo tanto, mientras tanto, Spring y yo estuvimos trabajando en cosas ya más metidas a las reglas y algunos cambios que se han pedido y otros que ya necesitamos implementar. Entonces, desde la última actualización dijimos que íbamos a trabajar con las facciones. Se han trabajado con las facciones pues cada vez que nos vemos Spring y yo es un tema que sale y siempre terminamos cambiando ciertas formas. Entonces no hemos creado un molde todavía para comenzar a escribir reglas, pero tenemos las ideas principales ya bastante bien cocinadas en nuestras cabezas. Mientras estábamos haciéndolo, las facciones, han salido muchas otras preocupaciones por parte de los jugadores. La primera es el intercambio de ítems comunes, y la segunda es las tablas de tesoro. Antes de comenzar con estos dos temas, voy a comenzar a leer las cosas que han puesto en el chat. Si tienen alguna pregunta, es momento de ponerla sobre lo que ya se dijo. Dice Taz que a él le funcionó muy bien platicar un rato con Jian Ram para saber cuál era la intención y seguir en el mismo sentido. Supongo que está hablando de expandir el punto de interés que creó Jian. Sí, muchas han estado contactando a los Dungeon Masters. La idea es que el GM log fuera suficiente, pero créanme, gente, créanme. Y se los digo yo, que tengo que leer uno por uno y reescribirlo para el mapa. Estamos bien pendejos para escribir GM logs, porque los GM logs tienen que decir sobre... tienen que hablar de la experiencia de los jugadores en el punto de interés, y me escriben 10 líneas de cómo fue el viaje de Hex 1 a Hex 2, y dos líneas que no se entienden nada, que están fuera de contexto, sobre el punto de interés que exploraron. Me hablan de los nombres de NPCs totalmente irrelevantes, me hablan de sus familias, me hablan de hasta cómo se llama el perro, pero en los GM logs no me dicen, no me dan una descripción del lugar. Por ejemplo, yo no sabía que el templo elemental era un árbol. lo tuvo que descubrir al comenzar a unir todas estas pistas. En ningún momento en el gym lock se dijo que era un árbol el lugar. Entonces fue como que, ah, ok, es un árbol gigante al que puedes entrar, perfecto. Nadie en ningún momento lo dijo. Entonces, hay que ponerle más atención a los GM Locks. Suponía que con los GM Locks íbamos a poder basarnos, tener la información suficiente para crear más allá. Ahora con el nuevo canal del Scriptorium vamos a tener todavía más un insight más claro de lo que el GM intentó hacer en su punto de interés creado. Pregunta Taz, ¿qué posibilidad de que la información del Scriptorium se pase a un formato más organizado? ¿Qué posibilidad de que, cabrón, ni siquiera puedes escribir una pregunta con una estructura entendible y se me ocurre organizado por coordenadas en donde encontremos la información de todo lo que ha pasado. En el Scriptorium básicamente íbamos a pensar en un formato muy simple. El nombre del lugar, obviamente la coordenada, topografía, o sea, una descripción del área, una descripción del lugar que se está visitando, NPCs que se pudieran haber encontrado y que sean importantes o relevantes para el punto de interés, y obviamente una lista de obstáculos que pues, se pueden encontrar adentro. Nauros dice que el problema de tener un encuentro en el camino es que apenas da tiempo de llegar al punto de explorar. Una parte importante de Naveru es el viaje. Y les voy a decir algo. Muchos se están quedando con la idea de que todos los viajes tienen que ser difíciles y todos los viajes tienen que tener algo de acción. Es importante que cada viaje sea diferente, ¿sí? Pero no, el hacerlo diferente no se necesita hacer un combate. Los combates toman tiempo y toman recursos y toman energía de los jugadores y del narrador. Y esa energía es necesaria para darle más vida a los puntos de interés. Yo les voy a dar una recomendación muy importante. Solo hagan encuentros relevantes, o sea, con cuadrículas, si están yendo a territorio no explorado. Si no, si están siguiendo un camino que ya fue explorado, ese camino en general ya debería estar limpio, ya no debería haber tanto actividad de enemigos y a lo mejor se encuentran no necesariamente con un combate, pero pueden encontrar muchas cosas, no necesariamente tienen que encontrar siempre con criaturas a las que les puedan matar. Ahora, el Scriptorium sí, preguntan si solo va a ser visible para Masters, no, es sí. O sea, sí, solo va a ser para Masters. Solo los Masters van a tener acceso a él. Y obviamente hay muchos Dungeon Masters que también son jugadores. Bueno, parte de ser un buen jugador y ser un buen DM es respetar a los DMs. Entonces, es importante que le den su espacio. Si ustedes son DMs, le den su espacio a otros DMs. Déjenlos usar las reglas como ellos quieran. Solo si ustedes se consideran como más, con más experiencia, y un DM les pide ayuda para algo, adelante. De otra forma, denle sus espacios, déjenlos equivocarse también. Es importante que un DM se pueda equivocar porque se aprende más de cagarla que de siempre hacerlos bien. Además, no siempre deben de tener a alguien que los esté cuidando. Pueden poner imágenes en el Scriptorium Task, pueden poner información de los NPCs que sean relevantes para el lugar. Por ejemplo, muchos han creado este cliché de que hay guardianes de una puerta o hay un algo dándoles como una pequeña misión dentro del Hex. Y está bien, mientras no trascienda fuera del punto de interés, está muy bien eso. Por ejemplo, yo lo intenté hacer con la mansión Holstein, que es básicamente un spoof de los Locos Adams, donde esta familia creepy de Undeads te da ciertas misiones dentro de su mansión. Y hubiera estado bien tener el Scriptorium para que hubiera quedado más claro, porque la gente que va ahí no tiene ni idea qué hacer. Y eso ya fue error mío por hacer algo que necesitaba tanta información para que se pudiera hacer bien. Y otros van a poder lograr lo mismo para con teniendo ya esta herramienta del Scriptorium. Ok, perfecto. Entonces pasamos a los nuevos temas. Primero, intercambiar ítems comunes. Ok. Mucha gente ha venido con sus hermosas ideas de... Ellos creen que son los genios, así como, oye, ¿y por qué no intercambiamos ítems comunes? ¡Wow! Es la mejor idea de todas. A nadie se le había ocurrido antes, nadie lo ha hecho. Imagínate intercambiar un ítem común. Imagina todas las posibilidades. Sería un mundo vivo, el rol sería muy, muy real. No. Básicamente, lo primero que les voy a decir es, uno, las sugerencias no tienen que venir hacia nosotros con la expectativa de que nosotros justifiquemos una respuesta. Voy a comenzar por esa parte. Nadie nos está pagando y es un, la pueden llamar un proyecto bastante personal porque es un pasatiempo al que le tenemos mucho amor. Entonces, no vengan con esa expectativa que vamos a tener que justificar todas las preguntas que nos hagan. Perdón, todas las respuestas que les demos. Ok, dando ese disclaimer, ¿por qué no vamos a hacer intercambio de ítems comunes? Y créanme que nos hemos quemado la cabeza para intentar que funcionen, pero simplemente no van a funcionar. Lo primero es que causan muchísimo control, causan muchas bitácoras, muchas entradas, y no voy a poner ni a exponer a nadie a que se revise todo. Lo segundo es que ya nos basamos en un sistema de honor. El sistema de honor es lo mismo que, por lo mismo no tenemos que declarar los spells, por lo mismo no tenemos que declarar lo que llevas en tu mochila todo el tiempo, por lo mismo no tenemos que declarar las habilidades, las que tienes entrenadas. Es un sistema de honor, ¿vale? Ya tienen la opción, sin que nadie les diga nada, ya tienen la opción de compartir todo durante una sesión. Pero solo durante la sesión. Al final de la sesión, todo se regresa a su dueño. Pero durante la sesión, ustedes pueden compartir el precio de un algo para que sea para todos. Por ejemplo, alguien puede comprar comida para alguien más. A un player puede pagar, entre todos pueden pagar la resurrección de alguien. Ese tipo de cosas las pueden hacer ya dentro de la sesión. No están limitados a lo que pueden hacer dentro de la sesión más que el DM. DM, mientras el DM no esté por encima de las reglas de Naveru. Eso lo tomamos de AL. Y en varios podcasts, en varias videos que hemos estado viendo de los diseñadores de Adventures League, hemos visto cómo siempre hacen claro el por qué no hay reglas para intercambiar ítems comunes, tanto en los libros como en AL. Y la idea es muy simple, no es necesaria. No es necesario de ningún punto, de ninguna perspectiva. Porque al final del día la historia es de cómo un grupo de héroes salva el mundo, salva el día, salva el universo, salva el pueblo. El dinero es excesivo al final, van a tener muchos gold pieces. Esto no es un MMORPG donde tiene que haber un sink de dinero, porque si no el mundo se desestabiliza para nada. Van a terminar con miles de piezas de oro y la mayoría no les va a ser útil, pero es normal. Es normal. El libro está diseñado de esa forma, el juego está diseñado de esa forma y yo no tengo planes de cambiar la estructura del juego, para nada. Ahora, podemos hacer varias cosas, ¿no? ¿Por qué no simplemente dejan que haya un canal y que se hagan transferencias de oro por ítems para que se puedan crear ítems? Bueno, las reglas de creación de ítems fuera de los ítems mágicos son malísimas. Las reglas para hacer uso de herramientas son muy malas. Y Ben Sanatar, que es el que las tiene más extendidas, realmente son muy malas. Y el Player's Handbook también tiene reglas de creación de ítems para hacer, por ejemplo, armaduras. Te salen carísimas y venderlas, tomando en cuenta que en una campaña normal solo podrías venderlas a un NPC. Se supone que te deben pagar la mitad del daño total de lo que cuesta el ítem. Y dentro de una campaña, el DM puede ser todavía más flexible. Te puede decir, ok, con un tiro puedes hacer más dinero o puedes perder dinero, ¿no? Y eso ya lo hace más complicado para nosotros tener que llevar un control de ese tipo. Ahora, si no dejamos que haya, digamos que dejamos que haya un intercambio, pero no vamos a dejar que se cambien los precios, porque en el momento que se cambien los precios, vamos a tener un montón de gente de nivel muy alto con un montón de dinero vendiendo cosas caras a muy bajos precios. Eso sí haría mucho daño a la campaña, porque la idea es que se trabaje duro para poder conseguir las cosas más simples. Y si tenemos gente de nivel alto regalando dinero, regalando cosas, los jugadores no van a tener la misma experiencia. Ahora, por la misma razón no dejaríamos que se cambiaran los precios. Y si no dejamos que se cambien los precios, ¿cuál es la diferencia que tú me compres algo a que yo se lo venda el gremio? Porque al final van a pagar los dos. La única diferencia que hace es que si yo te lo vendo a ti, en vez que de vendérselo al gremio, se van a generar un montón de bitácoras. ¿Y quién va a estar cuidando las bitácoras? ¿Quién va a estar vigilando que todos tengan el oro que dicen tener? No lo veo como algo factible. Así que esos son los tres problemas que hemos estado intentando solucionar con un sistema simple para cambiar ítems comunes. Así que en nuestra eterna sabiduría de sentarnos a jugar D&D, Spring y yo nos ponemos a platicar y se me ocurre esta idea que no se les había dicho porque luego se emocionan y no quiero que se emocionen porque no tenemos planeado implementarla para nada. Ahí les va. La idea original era la siguiente: era tener un nuevo, digamos, un nuevo canal que se llame mercado. En el mercado, solo se va a abrir por 24 horas cada semana, los fines de semana. 24 horas donde ustedes pueden comprar y vender todo lo que necesiten entre sí. Después de esas 24 horas, se cierra el canal, nadie puede escribir nada ahí, y así no se estarían generando tantas bitácoras a la semana. ¿Okay? Se hacen todos los intercambios que quieran y bla, bla, bla. El problema de esta forma es que no se sentiría natural, porque prácticamente solo podrían hacer intercambios al final de la semana. Se podría hasta decir que al final de la semana es cuando el mercado se pone en avero y todos van al sobre ruedas a vender y a comprar cosas. Por más bonito que suene, resolvería muchos de los problemas que mencioné, no todos, pero resolvería muchos de los problemas que mencioné. Y aún así no lo queremos implementar porque no vemos la necesidad de estar intercambiando ítems comunes. Las reglas, como dije, las reglas para crear no están tan cool, no se gana nada, se pierde más tiempo y al final de cuentas es mucho más tiempo perdido de la satisfacción que tienes de poder intercambiar algo. El juego no es algo importante para la modalidad de D&D, no es algo importante para la modalidad de Naveru. La gente tiene estas ideas que no van con ninguna de las visiones que queremos alcanzar. Así que esa es la respuesta. Si en un futuro alguien viene con una mejor idea, adelante, los vamos a escuchar. Pero una idea, algo estructurado, algo que no tengamos nosotros que acuñar, no tengamos nosotros que forzar dentro de la estructura que ya tenemos. Una idea que promocione la sinergia entre las piezas que ya tenemos hechas para Naveru. Ese tipo de ideas son las que queremos escuchar. No que vengan con, oigan, ¿y por qué no hacen esto? ¿Por qué les da flojera o qué? Ese es el tipo de comentarios que hemos estado recibiendo cuando los mandamos al carajo. Así que esta va a ser la respuesta larga que ya no vamos a repetir. Se va a poner en el FAQ que estamos armando. Ya llevo ahí como unas 12 preguntas para el Frequently Asked Questions de Naveru. Ese se va a publicar directamente de nuestro blog y se va a estar actualizando con las preguntas que se crean necesarias. Cada vez que hagan esta pregunta de por qué no se pueden hacer intercambio de ítems comunes, vamos a reiniciar un calendario, un contador de días, para saber cuántos días es lo máximo que podemos llegar sin que alguien me pregunte babosadas en el canal. Muy bien, saliendo de eso, veo que hubo muchos comentarios en general. No veo ninguna pregunta realmente. Taz pregunta, alguien había propuesto una parte del gremio en el que se donara dinero para infraestructura de Naveru, por ejemplo, 1000 GP para construir un Hex en el camino que ayude a llegar más rápido a lugares. Esa es una muy buena idea. Y sí, ya habíamos pensado en ese tipo de cosas, como construir una librería, construir carreteras, construir caminos y puentes. Por ejemplo, construir un puente en el río ayudaría mucho. Hay un río por ahí que les va a estar estorbando cada vez que quieran salir de esta área, y construir un río por ahí estaría bastante cool. Pero bueno, entonces vamos a tomar esa idea en cuenta. Por el momento la vamos a agregar como al camino, pero ya tenemos planeado algo parecido, y va a ser por parte de las facciones. Algo parecido tenemos planeado, pero iba a ser por parte de las facciones. Cuando dices invertir, es que debe haber una ganancia, Taz. Entonces, la ganancia sería obviamente completamente narrativa. Mis perros están peleando en el fondo. Pero no sé si los jugadores están como ahorita interesados en dar oro así a la nada. Entonces tenemos que inventar algún tipo de ventaja que se pueda sentir como que realmente le está sirviendo en general. Y eso lo íbamos a hacer a través de las facciones. Las facciones les iban a dar todas las herramientas necesarias para poder invertir en oro, en cosas que les iban a ayudar para las expediciones. Así que esa iba a ser una idea interesante. Ok, siguiente tema. Las tablas de tesoros. Ok, pasó algo con las tablas de tesoros que no teníamos no estábamos preparados para lidiar con ello. Las tablas de tesoro fueron creadas desde cero. Tenemos en este momento, estoy viendo aquí la lista, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tablas diferentes. 10 tablas diferentes para... No. Sí. 10 tablas diferentes para 3 tieres de juego. En este momento son las que tengo. Y ya se están preparando las últimas. Las tablas de tesoro nos dieron nuevos problemas que estamos intentando solucionar. Y aquí están los problemas que nos dieron. Springa bajó todos los puntos, todas las equivalencias de los costos de las tablas. Entonces, va a haber tablas de tier 1 que van a costar lo mismo que tablas de tier 2 y tablas de tier 3. La única diferencia es que no puedes tirar en tablas de tieres más altos que tu personaje. Perdón, no, ahí ya lo dije mal. No puedes tirar en tablas más altas del tier de tu aventura. Esa es la verdadera regla. El tier de la tabla en la que puedes tirar va a depender en la aventura en la que estés, porque obviamente la aventura en la que estés te va a proporcionar de un punto de tesoro. Entonces, ese punto de tesoro, si recuerda bien las reglas de Naveru, solo se te acredita cuando encuentras una habitación de tesoro, un cuarto del tesoro. Entonces, el cuarto del tesoro es el que te da el tier. Es un cuarto de tesoro tier 2 porque la aventura es tier 2. Es un cuarto de tesoro tier 1 porque la aventura es tier 1, ¿vale? Ok, ¿por qué esto es importante? Porque ahora tenemos un chingo de tablas y tienes que saber en qué momento gastarte tus puntos. Y si te los gastas en una... En una aventura tier 1 solo puedes tirar de las tablas T1. Si te la gastas en una aventura tier 3, solo puedes tirar de las tablas T3. Para abajo. T3 para abajo. T3, T2, T1. Bueno. Entonces, los puntos son más importantes ahora. Porque los puntos se pueden usar en diferentes tablas. Sin embargo, estábamos hablando de que es muy importante balancear los puntos a la hora de cambiar de tier de tu personaje. Ese salto que das de nivel 4 a nivel 5 es muy importante para todos los personajes. Los personajes marciales comienzan a tener más ataques y los personajes de spellcasting comienzan a tener ya spell slots para spells que son ya game changers o que pueden cambiar una situación fácilmente. Entonces dijimos, si un jugador a nivel 4 ya tiene 10 puntos de tesoros y sube a nivel 5, ¿no?, y se espera para gastarse esos 10 puntos de tesoros hasta que es nivel 5, ya sino tier 2, se va a llevar un tesoro muy bueno tier 2 con puntos que arrastró de tier 1. Y eso no se me hace justo, porque esos tesoros que pudo haber encontrado en sesiones T1 nunca iban a ser tan poderosas como los que iba a encontrar en sesiones T2. Entonces teníamos dos opciones: subir todos los precios de las tablas muy altos, que les iba a costar mucho trabajo llegar a T2 o T3, o agregar o separar los puntos de tesoro por tiers. Pensamos en dividirlos, pensamos en inventar estas fórmulas cuánticas para saber las equivalencias entre tesoros de nivel 1 y tesoros de tier 1 y tesoros de tier 2. Pero al final de cuentas eso no nos gustó. No nos gustó meter matemáticas. Las hipotenusas son importantes también. Sí. Al final de cuentas se nos ocurrió algo. ¿Cómo evitar conseguir tesoros de nivel alto con puntos de nivel bajo? Dijimos, bueno, a lo mejor no les va a gustar. A lo mejor se van a indignar y nos van a quemar el edificio. Pero al menos para nosotros esta regla tiene sentido. Y la voy a anunciar porque así la vamos a publicar. Y no se va a cambiar a menos que veamos que sí está bien pendeja. Pero lo tenemos que ver nosotros. No es como que nadie nos los tiene que decir que está pendeja. Vamos a separar los puntos de tesoro por tiers. Todos los puntos que ganes en T1 van a ser puntos T1. Todos los puntos que ganes en aventuras T2 van a ser puntos T2. Todos los puntos que ganes de T3 van a ser puntos T3. Los puntos más altos te los puedes gastar en tieres más bajos, sin problema. Sin problema te los puedes gastar en puntos más bajos. Y los puntos más bajos que ya te sobren, que obviamente un güey nivel 15 con 3 puntos T1 no se va a poner a hacer misiones T1 para sacar más puntos T1, de alguna forma vamos a implementar que se puedan convertir a otra cosa. Se pueden heredar. Das preguntas si se pueden heredar al personaje de nivel bajo. No entendí. ¿Se pueden heredar de qué? Ningún ítem, ningún punto de tesoro va a ser intercambiable. Los tesoros son completamente intercambiables. Completamente intercambiables por cosas del mismo tier. Entonces, de hoy en adelante, todos los logs van a tener que especificar qué tier son los puntos de tesoro que se están dando. Entonces, un log, por ejemplo, va a decir, ok, Santi adquirió 300 puntos de experiencia, 10 monedas de oro, 5 días de descanso y un punto de tesoro T1. Así es como lo vamos a poner. Y ahora los puntos se tienen que llevar por separado. Pero esto, a su vez, este es el pequeño precio que tenemos que pagar por intentar tener todo balanceado y que todo sea más alcanzable para ustedes. ¿Ok? Entonces, eso es todo lo que yo tengo que decir con lo de los puntos de tesoro. Cross pregunta, ah, cabrón, ¿cómo que se pueden intercambiar? Sí, los ítems mágicos se pueden intercambiar. Hay reglas de intercambio de ítems mágicos. Totalmente, se pueden intercambiar entre ustedes. Las reglas están en el Player's Handbook, creo, en el Sanatars, creo que en el Player's Handbook, porque es algo muy usual de AL, si no va a estar en la guía de AL, pero se pueden intercambiar. Más tarde les paso ahí la documentación. Dice Año que tiene una idea. Dice, ¿y si en el log decimos nuestro total? Así se lleva mejor registro. Ganó un punto tier 1. En total ya llevo 4 puntos tier 1. Sí, no es necesario. A mí al principio no se me hacía como importante como poner eso. A mí se me hace como más importante a la hora de que los usas. Puedes decir, tu personaje se llama Razu, ¿no? Si no me equivoco. En tu log, a la hora de usar tus puntos de tesoro, vas a poner Razu se gasta tantos puntos de tesoro para tirar en la tabla A. Y ahí pones ahora tu nuevo total. Entonces, bueno, esa es la idea. Vamos a ir armando los formatos para que se vayan familiarizando con los formatos. Ahora les voy a pasar un sneak peek de las primeras tablas que estamos haciendo. Esto es no oficial hasta que se publique dentro del primer. Pero ahí va. Este es el sneak peek de las primeras tablas que se van a llevar. No salen hoy porque tenemos que jugar con las reglas de que les acabo de decir. Tenemos que escribirla de tal forma de que sean entendibles. Son difíciles de explicar a una persona si es a través de texto, así que tenemos que redefinirlas. Esas son las tablas de tier 1, al menos las primeras 3 tablas. Fuera de eso, el problema real de los puntos de tesoro es el siguiente. Los DMs no están respetando el formato, no están dando sus puntos de tesoro correspondientes. He visto que la mayoría de las sesiones no terminan con un punto del tesoro. Y los puntos del tesoro no son como recompensas que los jugadores se ganan por sus esfuerzos sobrehumanos o por tener buena suerte y haber buscado en el libro. En el cuarto correcto. Los puntos de tesoro se dan por haber ido a un punto de interés, haber explorado, haber expandido la información que tenemos del lugar y haber regresado vivo a Antaras. Es más probable que te lleves un punto de tesoro a que te lleves una buena experiencia o un buen tesoro en monedas de oro. Les voy a dar el tip más importante de este episodio de Fireside Talk. De hoy en adelante, los DMs, y si son jugadores, por favor, exíjanselo al DM que haga una sesión en base a la siguiente estructura de 5 puntos. Son 5 puntos que tienen que respetar. 1, el viaje. 2, llegar al punto de interés. O sea, la exploración. 3, un conflicto. El conflicto es lo que los héroes tienen que resolver en cada sesión. Puede ser un combate, una misión, bla, bla, bla. 4, el adquirir el punto de tesoro. Yo estoy pensando que solo si la cagan muy cabrón, un grupo no se llevaría punto del tesoro. Así que DMs, no escondan en lo profundo los puntos de tesoro. tienen que ir después de un conflicto, pero no tienen que estar en secreto atrás de como tres barreras de defensa. Y por último, el regreso a casa. Son cinco cosas importantes: el viaje de ida, la exploración del punto de interés, el conflicto, adquirir tesoro o información o recompensas, si lo quieren, o sea, cualquiera de las tres funciona, y el regreso a casa. Son cinco puntos que tienen que seguir, es la estructura de toda sesión. Ese tipo de cosas también la vamos a aclarar en el Dungeon Master Prime, en el Primer. Así que estamos haciendo estos cambios. Las tablas no las vamos a bajar más de los que están, ya creemos que están bastante bajas, pero lo que sí vamos a hacer es promover que los DMs suelten más puntos de tesoro después de un buen challenge, después de un buen conflicto resuelto. Ahora, para los DMs en las tablas, de tesoro, no vamos a subir ni bajar el precio. Cada punto de DM, ¿saben cuánto vale cada punto de DM? Cada punto de DM son de 3 a 6 horas de esfuerzo para un DM. 3 a 6 horas de esfuerzo. Del momento que está pensando en preparar una sesión hasta aguantar las babosadas de los jugadores por 3 horas mínimo. Entonces, si estamos dándoles una recompensa por su esfuerzo, es darles la oportunidad de que elijan su propio tesoro. Entonces, las tablas de los DM se quedan más o menos igual, los mismos costos. Obviamente vamos a agregar un costo para cada tabla, en cada tier. Los tiers se van a formar de forma... A ver, los tiers, las equivalencias de los diferentes tiers se van a dar en base a para quién, para cuál personaje están comprando el ítem mágico. Entonces, los DMs pueden comprar un tesoro para un ítem mágico y el personaje, el tier del personaje es la única cosa que va a limitar lo que pueda recibir. Entonces, obviamente, no le pueden dar una Warp al Sword a un personaje del tier 1. Así que, es de esa forma los vamos a limitar. Y bueno, y para los DMs vamos a darles mejores recompensas. Les vamos a dar la oportunidad de que gasten sus puntos de DM para experiencia. Al principio yo iba a dar así como un número cerrado de experiencia, pero después de un rato comencé a pensar y se me ocurrió que ahora ustedes pueden gastar un punto de DM para tener doble experiencia en la siguiente sesión. Eso implica que están apostando a ver si la sesión van a sobrevivir y tienen que jugar la sesión. Y teniendo este buff que les da doble experiencia, van a intentar sacar lo mejor de ella. Van a arriesgarse más, van a jugar de forma más inteligente y es lo que queremos hacer. Entonces, le estamos dando a un DM la posibilidad de agarrar experiencia doble durante una sesión. Recuerden que la forma en la que estamos viendo el balance de cómo gastar estos puntos es de el tiempo que los DM están invirtiendo en Naveru, darles un apoyo también para que sus personajes puedan avanzar mientras ellos también corren. Si logramos esto, va a haber más DMs corriendo más aventuras sin que les pese tanto el no poder ver su personaje avanzando dentro de la narrativa. Con esto ya di los anuncios que se tenían que dar. Lo interesante ahora es que si ustedes llegan a nivel 4, pueden utilizar sus días de descanso para subir a 5. Es lo que usualmente se hace en AL. Llegan a 4 y todos se gastan todo para subir a 5 rápido. Hay unos que se van a quedar atrás para agarrar más puntos de tesoro en tier 1. Recuerden que los jugadores tienen total libertad en elegir con quién van a ir de expedición. Pero hemos estado viendo que hay ciertos jugadores que nunca pueden obtener ningún espacio para jugar. Solo por ser de un nivel o dos niveles más bajos. Así que así vemos cualquier tipo de situación que se vea ya muy fuera de lugar. El no querer llevar a alguien por cualquier tipo de excusa fuera de que ya hay mucha gente o que ya se habían organizado. Se van a comenzar a tomar medidas. La idea es dar un espacio a todos para jugar. Y si siempre van a ser los mismos grupos, o sea, literalmente siempre van a ser los mismos grupos, ya se había dicho que, a menos que fuera muy, muy obvio el favoritismo, no se iba a meter mano, pero si sí es muy, muy obvio, está causando problemas, si se van a tomar medidas. Ser más flexibles con los nuevos jugadores. Estamos siendo también un poquito más flexibles con los nuevos jugadores a la hora de los bitácoras. Ya que yo ya no estoy revisándolas. Ya tenemos más gente que me ayuda con eso. Así que bueno, para cerrar esto, hacemos un Too Long Didn't Read. Si son DMs, lean los putos DM logs. Vamos a darles nuevas herramientas para expandir los puntos de interés que han creado, para darle más congruencia a este mundo. Si son jugadores, pídenle a los DMs que sigan la estructura de los 5 puntos: viaje de ida, exploración del lugar, un conflicto que resolver, algo que lootear y el viaje de regreso. Ni más ni menos. Eso les da suficiente flexibilidad para crear cualquier tipo de sesión. Y si son DMs, dense el tiempo de crear una buena sesión. Así que eso creo que fue todo. Si hay alguna pregunta, es buen momento de hacerla. Cualquier tipo de pregunta, tan babosa como sea, la voy a leer en voz alta. ¿Por qué odio a los judíos? Está fuera, muy fuera de lugar, pero tiene que ver, yo creo, con el nivel de hipocresía que están llevando en Palestina. Pero, como dije, está muy fuera de lugar. Además que huelen mal. Entonces eso fue todo el Fireside Talk. Y solo para que quede en aquí en grabado, no los odio, nomás no me caen bien. Con eso terminamos. Gracias por escuchar.